Nos metemos en una recorrida gastronómica por las cocinas del mundo para saborear los platos más caros y curiosos. La Gran Buffet. Ahora, en una.
Discúlpenme que me agarran en una comilona, justo me convidaron un caramelín, pero...
¿Comilón?
Estás goloso. ¿Perdón?
¿Sos comilón? Ya. Claro.
Está la señorita Grisel D'Angelo aquí para hacer en una comilona... para festejar estos 8 restaurantes argentinos que aparecieron entre los 50 mejores del mundo.
Sí, señor. Mira, qué manera de ganar, qué orgullo nacional. Esta es un, como vimos la otra vez con el tema de 50 worst restaurants o con sándwiches o de todo el mundo o especialmente en Latinoamérica en este caso, pero es the worst 50 best y ahí le pones lo que quieras, bares, restaurantes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Les cuento un poquito cómo es esta ceremonia antes de pasar a los ganadores argentinos. Hay un listado, ¿no?, de distintos restaurantes. Esto se hizo en Yucatán. Es la primera después del 2019 que se hace presencial porque realmente es una fiesta lo que hacen. Fueron 300 miembros de Latinoamérica. O sea, no era que un francés te iba a votar un restaurante, sino que tenían que pertenecer a Latinoamérica. Y la opinión experta en un panorama que es bastante diverso porque hay votantes, periodistas, críticos gastronómicos, chefs, gourmets de gran recorrido, foodies, o sea, como que arman un composé interesante. Y cada uno tenía 10 votos, de los cuales 7 tenía que ser de su país y 3 de otro país.
Bien.
Y los que no tuvieron por algún motivo la posibilidad de conocer otros países o de ir a comer a otro país, hacía 7 votos de su país.
Perfecto.
Bien,
70% excelente. Tiene que ser local. Después, si viajaste, tuviste la suerte de ir a conocer otros restaurantes, todo bien,
ahí
pero son 3 nada más. Bien.
Bien. El primero en ganar fue un restaurante de Perú que se llama Central, con los chefs Virgilio Martínez y Pía León. Es un restaurante que, además de tener una gastronomía peruana muy interesante y muy típica, tiene un taller de investigación de los insumos indígenas peruanos. Trabajan con materiales que no son muy conocidos, así que salió el primero, que además la gastronomía peruana es exquisita. Exquisita.
Sí. Lima creo que es de la ciudad en la que mejor comí en el mundo.
Totalmente.
De verdad, ¿eh? Si te gusta el pescado y te gustan los mariscos y demás, sobre todo, pero ahora la modernizaron y tienen un estilo único en el mundo para mí y muy disfrutable. Aparte que es una ciudad divina también.
Sí, precioso. ¿No? Así que bueno, pasemos directamente, porque además el puesto número 2 ya entramos en Argentina.
¿Esa? ¿El 2 es argentino?
El 2 es argentino.
¿Del mundo? ¿El primero es peruano y el segundo argentino?
Sí.
¡Mira qué bien!
A ver si adivinas cuál es.
Anchoita.
Ojalá. Ojalá.
Don ese... Julio.
Claro que sí.
Claro, no, sí, tenía que ser un asado. Obvio.
Don Julio. Lugar al cual viene un turista, lo llevan.
Sí.
Tenés que esperar ahí, pero bueno, te pasan una música linda, te dan espumante. Fui a Don Julio un par de ocasiones. A ver, esto es con honestidad. Nosotros quizás estamos como muy acostumbrados a que hay parrillas de barrio que están buenísimas,
sí.
¿Entendés? Y no necesitas pagar la bestialidad que quizás pagas en Don Julio.
Uh-huh.
Pero también entras y no dejan de atenderte de una forma increíble, de ofrecerte vinos y lo que acompaña a cada producto, porque tienen la huerta enfrente, que es de ellos.
Sí.
Es una huerta biodinámica. Es todo muy rico, es todo muy exquisito. Me parece quizás desmedido en precios, pero bueno, entiendo que es el juego que justamente se juega en Don Julio,
claro,
¿no?
Claro.
Que sea como muy caro, pero mucha atención. También ganó el premio al mejor sommelier, Pablo Rivero, que es el propietario y sommelier de Don Julio, y tienen un montón de etiquetas de vino realmente. Y lo que yo digo de Don Julio, si van a ir o ya fueron y no lo pidieron, creo que probé las mejores mollejas de mi vida.
Muy bien.
Y decirte las mejores mollejas es un montón, porque la molleja es algo hermoso.
Sí, claramente.
Preparado. Y si te digo que es la mejor molleja, es tipo lágrimas.
Claro.
Lágrimas de molleja, o sea...
Es que sí, para mí en el asado no hay mucha habilidad gastronómica. O sea, si vamos a comparar los platos elaborados de diferentes restaurantes que te aparecen en ese ranking, me parece que es bastante simple la cocina de parrilla, ¿no?
¿Eh?
Y que Don Julio se convirtió en un restaurante para turistas. O sea, está en el centro de Palermo Guiri, le digo yo, de Palermo, ¿cómo se llama esa zona? Soho, le pusieron.
Sí, sí. Chaga.
Claro, sí. Muy cerca de Plaza Serrano, donde está lleno de turistas, y es por eso tienen precios para turistas. No sé si a nosotros te sentás ahí, y como dice Gri, tiene una atención hermosa y las guarniciones son increíbles.
No paran de saludarte.
Claro,
como
claro.
Que te saludan 20 personas hasta que llegas a la mesa.
Pero poner un argentino y ir a poner toda esa plata para pagar un asado me parece como... No.
Eso es donde encontrás la diferencia. ¿Dónde, cuánta diferencia hay poner entre una molleja en Don Julio, ponerle que es el plato que recomienda Gri, y una molleja en el pobre Luis? Que seguramente...
Una molleja en tu casa, si la sabes hacer bien, la blanqueas, la cortás, la fileteas, la mandás a la parrilla, la condimentás bien, es riquísima en cualquier lado.
Exacto, o sea, exacto.
Depende del fueguito, si usás leña, si...
No, lo que vos decís, ¿no? Como... por ahí esos cuidados para hacerla, uh-huh. Está buenísimo. Y eso ya le da un plusito, un sabor más cercano al que vos estás pagando en Don Julio.
Bueno.
Pero me parece como que es verdad lo que decís, se hace y está...
Y ya. Claro, bueno, claro. Pero salió segundo en este ranking de los 50 mejores este año. No. ¿Qué dice Don Eugenio? Buenas tardes.
Hola, chicos. Los precios estaba viendo en el noticiero. De octubre del año pasado.
Sí.
Un bife de cuadril, 2.700 pesos valía.
El año pasado.
El año pasado,
octubre. Precio de este año para nosotros. Para nosotros te sentás a comer un bife y te pueden cobrar 2 lucas
sí,
ahora.
Sí. Y el vacío, claro. El vacío 5 lucas en octubre del año pasado.
¿Y ahora que está 10 lucas el vacío?
Y debe estar.
Yo me acuerdo que en noviembre del año pasado había pagado 5.000 la porción de mollejas.
¡Qué barbaridad! No, es demasiado.
La vida. Pasamos al siguiente,
sí.
Que es el puesto número 15. Se lo lleva Michigene, que es un restaurante.
Michigene, claro.
Michigene.
Sí, de comida judía.
Alta cocina judía, pero con un poquito de toques argentinos también.
Claro.
Cocina sefardí, israelí, de Medio Oriente,
es Michigene.
Latinoamericana. ¿Qué significa,
loco,
señor?
Loco, claro.
Es un espacio de Tomás Califa y la verdad que está bueno.
Califa.
Que...
No, estoy jodiendo. Perdón.
Justo, mira.
Perdón.
Podía pasar, ¿eh?
Sí.
Bueno, está en el puesto número 15. Luego le sigue en el puesto número 22, el preferido. Que tiene como un poco... El preferido es medio Don Julio Owners, sí,
versión
también.
Bodegón.
Sí, versión bodegón. Fue nombrado como un lugar de interés turístico. Lo que tiene el preferido es que cambió, o sea, hace 70 años está, pero cambió realmente de dueño y cambió la infraestructura un poco de lo que proponen.
Claro.
Lo que puedo decir preferido es lo vale en algún punto. Porque, uh-huh. Por ejemplo, tiene unas milanesas de bife de chorizo que... con un apanado, todo es perfecto, una fritura perfecta, te traen un plato con 5 aceitunitas que de distintas partes del mundo, que cada una parece que te estás comiendo un querubín.
Claro,
está buenísimo, tiene mucho de carne de elaboración propia en la madurez, en uh-huh. Los embutidos. Está bueno y sale notablemente menos que Don Julio. O sea,
claro,
que yo diría,
claro.
Y los proveedores...
Es que es un bodegón gourmet,
claro,
¿no? Es eso.
Y no, pero y ser vivos, porque los proveedores de carne deben ser los mismos que Don Julio también.
Ajá.
Entonces, si te quieres ir a comer una carne, anda
ahí. Y comes la misma carne de Don Julio, pero no gastas tanta plata. Bueno, perfecto. Bodegón gourmet. El preferido puesto número 22, ¿me dijiste?
El número 22. El número 26, un frecuente. Bueno, si tenemos que ser snobs en algún momento, Chila.
Chila.
Chila. Siempre aparecen estos rankings. Si vieron la película del menú, bueno, va por ahí. Si no vieron la película del menú, vayan a ver que está buenísimo.
Te matan. Te matan al final.
No, para.
Con
spoiler
los precios.
Alert. Alert. No. Pero sí, como cocina muy sofisticada, espuma de alga sobre un lecho de imaginación y nostalgia. ¿Sí?
Y pretensiones.
Salís con los bolsillos rotos.
No vas con hambre. No vas con hambre.
Es una experiencia gastronómica.
Es una Hay que degustar, no comer. Después anda a clavarte unas porciones de pizza en alguna esquina de la promo de un porrón y 2 porciones con una fainá porque salís con hambre.
Sí, sí. Son los mejores restaurantes del mundo. O sea, van a hacer valer la calidad de su comida.
Uh-huh. Así que bueno, eso por un lado. Otro en el puesto número 36 es Aramburu. Gran sorpresa Aramburu este año.
Fiel de acá, el de Microcentro. ¿Dónde quedaba?
Vicente López, 1600 queda.
Claro,
Aramburu.
Ese es otro. Hay otro Aramburu que está para aquel lado, ¿no? Cerca de Constitución.
Está como en un pasajecito.
Ajá.
Son 18 pasos en Aramburu también.
Bueno.
Ellos lo definen como cocina indie, que está muy interesante hoy para lo que estábamos hablando. ¿Qué es la cocina indie? ¿Indie puede aplicarse a algo más allá de la música? Bueno, es como que son desestructurados, prueban nuevas cosas, 18 pasos. Esta es nuestra propuesta. Así
y,
que están...
y también ahí eso es otra experiencia gastronómica. Ni hablar, si son 18 pasos vas a comer platitos,
claro,
chiquititos. Pero cada uno es una experiencia de sabor muy intensa con momentos ratatouille. ¿no? Porque por lo general te viene con un olorcito a tostadas de las 4 de la tarde de tu infancia. Sí, bueno, es el olor, te están cobrando el olor, hermano. Ah, bueno, bueno, está rico igual.
Es que genera ese olor.
Claro.
Claro. En el puesto número 40 está Elena, que es un restaurante que queda dentro del Four Seasons, donde también tienen un steakhouse y todo lo que son carnes maduradas, o sea, se destacan en la carne está muy presente, como argentino, yo siento veganos y vegetarianos, pero bueno, está muy presente para la cocina internacional. En el puesto 48 está Grandavang, que ese no lo conozco.
¡Oh, tremendo!
El de comida asiática callejera con toques latinoamericanos. Contame tu opinión.
Y es que es asiática y tirando también a árabe, ¿no? Por la mezcla de sabores que tienen. Y es un restaurante que es súper simple, inclusive en el mobiliario, ¿eh? Parece que tuvieran las sillas estas plegables de madera, ¿te acordás? La de los 70 que se cerraban y quedaban planas. Y es también con vajilla de metal, como si fueran platos enlosados o platos de metal, pero la comida que te sirven ahí es un desafío a lo conservador que puedas ser con tus gustos, porque te mezclan unos sabores americanos con, no sé, indio, árabe o de otras partes de Asia como, no sé, el sudeste, Tailandia y demás, y son platos súper equilibrados en sabores y riquísimos, de verdad. Una experiencia hermosa, ¿eh?
Bueno, esta puedes comer
un corderito con unas hojas frescas, no sé qué, y un poquito de granada.
Me gustó lo que dijiste, para los conserva... De, sí. Yo tendría que ir ahí y ponerlo.
No, pero no específicamente para los que son conservadores, que les guste comer fideo con aceite y milanesa, porque no la vas a pasar bien ahí, no te vas a animar, pero sí para ir a comer riquísimo, ¿eh? Las veces que comí Grandavang, me
encantó. ¿Nivel de precios? ¿Cuántos signitos le pones?
Es moderado, no es caro, no termina de ser caro. Está bien, lo recontravale también. Grandavang ahí queda Escalabrini.
Escalabrini Ortiz, sí. 1553 Palermo, así que bueno, lo voy a ir a visitar.
Sí, sí, sí.
Y en el puesto número 50 está Julia, que es la primera vez que Julia aparece en este ranking. Este lo visité hace 2 meses aproximadamente. Tiene un precio por persona entre 10.000, 12.000 pesos.
¿Por persona?
¿Persona?
Sí. Sí, pero...
¿Es con media pensión? ¿Te quedas a dormir?
No. Tenés una copa de vino especialmente seleccionada para cada plato, son 5 pasos. Es exquisito, la verdad que es exquisito.
¿Dónde,
mucho
Julia?
Manejo, perdón, de la verdura. Es ahí por Villa Crespo, en Loyola,
al 800.
Sí, fui, me lo encontré así por cercanía. Es riquísimo. Okay. Es riquísimo realmente y es muy bello, muy estético, mucha atención. Te explican, esto es muy interesante, te explican lo que estás comiendo.
Ahí va.
Porque hay restaurantes que son muy sofisticados, pero es que padre y chau. No, lo hacemos un sketch, de esta forma.
De un tipo que te explica demasiado platos muy simples. Como,
bueno,
eso que está comiendo usted es un raviol.
Claro.
Es cuadrado, tiene los bordes. Me encanta.
Troquelados.
La persona que lo amasó.
Y ya lo sé, hermano, un raviol de ricota.
¿Lo probó?
¿Lo probó? Sí, no.
Ahora pruébelo con un pancito. Ahí.
Bueno, no, está bien, que te explica de dónde, de la procedencia,
claro,
del plato, de la elaboración,
sí,
y todo,
sí,
está
sí,
bueno.
Totalmente. Y muy estéticos para sacar fotitos.
Bueno. Me da un poco de ansiedad igual, porque viene el que te atiende, y a veces es el chef también, y te pone el plato así, te lo gira, aparte, para que vos tengas como lo tenés, como no tenés que tocar.
Ah.
Y te dice, bueno, ahí tiene un callo de vieira, bla, 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 y vos estás con el plato adelante. ¿Cuándo se va este fulano?
Claro,
quiero
claro.
Quiero morfar ya, por favor.
Y aparte, ¿qué pasa si no te gusta? Porque puede pasar que no te guste. ¿Lo probaste?
Sí.
Y decís,
O que no entendés la explicación también. Y se hace mucho más larga la espera. No podés tocar ahí. ¿Puedo ir morfando mientras me explicás?
Es una servilleta, señor. Eso no forma parte de la servilleta.
O no, o lo comés mal y el tipo dice, oh. Ay, no, tenía que empezar por el zucchini, ¿no?
Claro. Déjame en paz. Déjame comer en paz.
Bueno, pasa un poco. En todos estos restaurantes pasa un poco eso. Hay una lista de 100, pero quería destacar 2 que me parecieron que tendrían que haber estado en la lista de 50. Uno es Anchoita, me parece el mejor restaurante, por lo menos 2022.
Mirá,
el mejor restaurante que probé, es espectacular. Truco, no hay reserva, o sea, es como Dorcia. Uh-huh. Vuelvo a citar American Psycho.
Un poco
es como
de
Dorcia en el sentido que hasta febrero, marzo no hay reservas. Pero si vos vas... Todos los días haré a las 20, creo que de martes a domingo.
Uh-huh.
Reservan un 70%, menos del salón. Siempre quedan mesas libres.
Okay.
Te vas a 7:30 y te la bancás ahí haciendo fila al costado, entras.
Bien.
Entras o entras.
Okay, bueno.
No hay problema. O sea,
no corres ese riesgo. Por ahí tenés mucha espera, pero te meten.
A las 8 abren la puerta para los que reservaron, entran y después los que... entren ustedes.
A mí ya la de esperar en un restaurante...
No, y en un bar
no,
tampoco.
No me va más. En un bar tampoco. No me fue nunca y ahora mucho menos de grande.
No, pero no, no.
Pero Anchoita lo vale. Anchoita lo vale.
Si es un lugar que sabés que vas a comer muy bien, porque si es un lugar
además
medio...
Además te dan un espumante, alguna gracia, te atienden, te miman.
Alguna gracia.
Sí, te cuento un chiste. Un resulta que van dos cordobeses y uno le dice al otro. Hermoso.
Ustedes que administrar un restaurante ya mismo. Sí. Y otro que quedó afuera, que estuvo en otros años, pero me parece espectacular, es el de Narda Comedor. Narda hace que un hinojo te haga llorar.
Sí, total.
Es como, no sé cómo explicarlo. Sí, es un hinojo, pero es increíble.
Es una alquimista, Narda. Ya a esta altura, con una propuesta muy simple, muchas veces te sacude. No, no con los precios solamente, con los sabores también.
Muy graciosa Narda. El otro día estaba con Miguel Granados y Narda te convertía algo en el nombre, ¿no?
Sí.
Te decía cómo era todo elegante el nombre, la sanata de los restaurantes
claro,
ahora.
Todo lo que le suma.
Decía ravioles y con salsa no sé qué. Y Narda te ponía el nombre palermitano.
Claro, claro.
Y latín reclara.
Claro, Narda, y en Anchoita y en todos estos lugares, la costumbre es directamente te ponen remolacha, puerro y, o sea, te ponen los ingredientes, no es que te dicen sobre un... No, no, van directamente a los ingredientes, un minimalismo total.
Sí, bueno, no quiero leer poesía en los menús. No, poneme qué hay ahí, qué voy a comer, cuánto
en
vale.
En Anchoita hay un guiño en la carta para, en venganza a otro restaurante.
Ah.
Es muy interesante.
Me gusta.
Váyanlo a ver. No, 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 en serio, lo re vale. Bueno, le siguió San Pablo con un montón de restaurantes ganadores, México también. Hubo premio al mejor restaurante en atención, a la mejor chef femenina. También hubo un premio al restaurante más sustentable, que concientiza un poco sobre el uso de las materias primas, cómo muy hay bien. Que comerlo, cuándo hay que comerlo, productos de estación, cómo llevártelo con materiales biodegradables. En fin, todo esto lo pueden ver en 50 Words Restaurants. Pero bueno, estos son los 8 argentinos. Y yo saqué una conclusión que musicalmente voy a ilustrar de la siguiente forma. Para mí, en este ranking, y en general, por ahora, Argentina es un lugar que gana en base al verbo carne.
Ahí va, claramente, y tiene que aparecer Gustavo, entonces. Materialícelo, por favor, al señor Gustavo Cerati. Adelante, cómo no. Me gusta mucho la versión sinfónica de este tema.
Sí, yo tenía ganas de, pero no sabía,
¿sí?
Pero...
Si tiene ganas...
No, bueno, no, ya está, ya estamos con esta.
Lo vamos a disfrutar. Verbo carne. Gustavo Cerati ilustrando a estos 8 restaurantes argentinos que se meten en la lista de los 50 mejores del mundo. Pero miren qué bien. Aprovecho, ¿eh?